Una en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Muy buenas tardes. El Ministerio de Hacienda ya ha comenzado a negociar los presupuestos con los agentes sociales. Esta semana será el turno para el resto de partidos políticos a los que tendrá que convencer para que apoyen las cuentas del año que viene. Hace unos momentos, María Jesús Montero, titular de Hacienda, tras su encuentro con el líder de UGT, ha asegurado que esperarán al mes de noviembre para ver cómo siguen evolucionando los precios de los combustibles, ha dicho, y si es necesario prorrogar determinadas medidas.
Esperaremos al mes de noviembre para ver cómo siguen evolucionando los precios de los combustibles y, como hemos dicho siempre, si es necesario prorrogar determinadas medidas, así se hará. Aunque el modelo que el Gobierno de España está intentando impulsar es un modelo que persigue fundamentalmente que cada vez hagamos menos uso del transporte particular, que utilicemos un transporte público.
Todo esto en un día en el que se ha conocido que la riqueza financiera de las familias españolas se ha situado en los 1,89 billones de euros en el segundo trimestre. Este dato supone un 0,3% con respecto a las mismas fechas del año pasado. Según el Banco de España, estas cifras reflejan un ligero repunte de la deuda de los hogares en términos absolutos del 56,5% del PIB. Por su parte, el dinero en efectivo, acciones y depósitos de los hogares ha alcanzado 2,67 billones, un 0,7% más que en 2021, una cifra que equivale al 210% del Producto Interior Bruto. Este repunte refleja que la adquisición neta de activos financieros fue de 63.600 millones de euros en el último año, concentrada principalmente en depósitos. En cuanto a las empresas, la deuda consolidada de las sociedades no financieras se redujo desde los 979.000 millones en junio de 2021 a los 961.000 millones en junio de este año. Y los mercados financieros, expectantes ante los datos de inflación en Estados Unidos que se publicarán el próximo jueves y los resultados empresariales que se presentarán en este mismo país el viernes. Escuchamos a Lucas Maruri, gestor renta variable europea Gesconsult, en nuestros micrófonos.
Los resultados van a ser importantes para permitir al mercado discernir entre qué modelos de negocio pues son de mayor calidad, van a funcionar mejor de refugio y por lo tanto pues el mercado quizás se ha pasado de frenada y deberían de alguna forma empezar a recortar ese descuento frente a su valor teórico con el que muchos de ellos están cotizando actualmente.
Con todo, el IBEX 35 cotiza en los 7.419 puntos, se deja hasta ahora un 0,23%. Dentro del selectivo español, ganancias para ArcelorMittal, que avanza un 3,79, Fluidra lo hace con un 3,15 y Acerinox arriba también un 2,80%. En el ranking de pérdidas hasta ahora lo lidera Farmamar, que se deja un 2,51%, Acciona lo hace con un, en negativo también pierde un 2,40% y ACS en rojo a esta hora 2,24% abajo. El resto de plazas europeas, las principales en signo mixto, el MIPTEL italiano prácticamente plano, se deja un 0,01%, el FT100 londinense lo hace también con un ligero 0,05%, mientras el DAX Cetra de Frankfurt en positivo arriba un 0,76%, el CAC 40 en negativos pierde un 0,10%. Y respuesta de la Unión Europea al recrudecimiento de los ataques rusos en Ucrania. Zelensky y varios líderes comunitarios en contacto este lunes para formalizar una respuesta decidida ante lo que califica el presidente ucraniano de ataques con el objetivo, dice, de borrar su país del mapa. En Twitter, Zelensky ha desvelado una llamada telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron para pedirle ayuda en la defensa del país y una respuesta contundente a las tropas de Putin. Mientras tanto, el resto de líderes europeos condenan los ataques rusos contra Ucrania y piden más ayuda a Kiev ante la ofensiva. Escuchamos a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Los países miembros de la Unión Europea hemos movilizado todos juntos más de 90.000 millones de euros para ayudar a Ucrania muy rápido. Este es solo el primer paso. Necesitamos a la comunidad internacional para mitigar los efectos de la guerra.
Hasta aquí las noticias. Recuerden que la información regresa en menos de una hora.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía, Finanzas y Valores. Un programa para entender las finanzas y lo que nos afecta. Con Javier Santonja. Lego.
Lego. 10 de marzo, vaya final de semana que hemos tenido. Final de semana pasada, digo, porque bueno, pues nos la prometíamos felices. El lunes no estuvo mal, el martes también con subidas de mercado. Todo el mundo esperaba que, bueno, pues con ese movimiento de uno de los bancos centrales, de, bueno, pues unas expectativas de subida de tipo de 0,50, acabó en un 0,25. Nos vinimos todos arriba, el mercado también se vino arriba. Pensábamos que efectivamente la Fed estaba volviendo a retomar su dura política monetaria y que, bueno, pues no iba o iba a aparcar subidas de tipos tan agresivas, pero bueno, pues jarro de agua fría. El miércoles ya empezaron a disiparse estas cuestiones y efectivamente, bueno, el mercado se vino un poco abajo, pues porque ya advertían que no, que iban a seguir la política agresiva por parte de los Estados Unidos, por parte de la Fed. El viernes salió el dato de empleo, buenísimo dato de empleo. La tasa de desempleo en Estados Unidos es un 3,7%, absolutamente increíble. Y por lo tanto, bueno, pues todos los mercados se vinieron también más abajo aún, porque de alguna manera pues anticipaban que la política monetaria de la Fed iba a seguir siendo dura o muy dura. Hay quien ya habla de tipo de interés en torno al 5% en Estados Unidos y un 3% en Europa, y bueno, pues eso para ayudar a enfriar un poco una economía bastante caliente y que empieza esta semana con resultados en Estados Unidos. Además, los resultados, mala suerte casi siempre es así, empieza por la banca de inversión, y la banca de inversión, yo creo que la banca de inversión americana no sale mal parada o no sale bien parada de esta situación de los mercados, entre otras cosas porque parte de sus ingresos vienen de las carteras de los clientes, que, como ya se pueden imaginar, están siendo muy mermadas, y eso va a mermar también beneficios. Yo creo que no va a ser muy positivo, por lo tanto, bueno, pues hoy anticipan también unas bajadas en los futuros americanos, que no son extraordinarias. El ahora mismo tecnológico Nasdaq un 0,20 abajo, que no está mal. El S&P 500 un 0,08, está en 3.630, 3.636. Ya hay algún analista que anticipaba que nos podríamos ir hasta 3.300 puntos. Bueno, ahora hablaremos de ello. Y el Dow está que ni frío ni calor. Está casi en positivo, podemos decir casi que en positivo. En cambio, bueno, pues en Europa, el IBEX 35 bajando un ligero 0,20. El DAX de Frankfurt sí que tiene subidas. Está subiendo un 0,76%. El CAC 40 parisino está casi que ni frío ni calor, hará una ligera bajada del 0,05%. Y el MIB italiano, por ejemplo, está en un 0,07% arriba. El FTSE londinense casi en un 0,20% abajo. O sea que, bueno, puede ser resultado mixto. Don Jesús Viana, Dapros Consultores, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Pues nada, una semana más aquí con nuestros oyentes. Y bueno, pues como tú has dicho, esta semana pasada ha sido un ida y vuelta. Uh-huh. Esto, la ida ha sido positiva, arrancó bastante bien y al final hemos cerrado la semana con caídas significativas.
Uh-huh. 0,97 el eurodólar, un eurodólar que lógicamente se ve arropado por ese buen dato de empleo americano y bueno, pues que el mercado anticipa que va a seguir la política monetaria dura por parte de la Fed, y entonces bueno, pues nos hemos vuelto al 0,97. El petróleo, o sea, acabó la semana alto, acabó la semana el barril de crudo Brent en los entornos de $98 el barril, ahora está en 97,4, pero acabó la semana también por ese anuncio de la OPEP que ajusta un poquito la oferta, ¿no? Ante unas posibilidades de que la demanda también se ajuste, y eso lógicamente tiene un efecto casi inmediato en subida del barril de crudo Brent. Bueno, ¿para qué queremos más, no? Pero bueno, hay que buscar siempre la parte positiva. Don Julio Matí, hablando de parte positiva, ¿qué tal?
Pues muy buenas tardes, Javier, buenas tardes, Jesús, y por supuesto buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sí, vamos a ser optimistas por aquello de que por el mismo precio.
Por lo menos, pero sumar algo, ¿no? Por lo menos apuntarnos algo, claro. Porque si encima precio somos pesimistas, no, pero hay que tener en cuenta, y poniendo en contexto la cantidad de noticias que tenemos y el hecho cierto de lo que ya sabemos y las expectativas de lo que nos queda por conocer, pues el mercado está muy descontado, ¿eh? Está muy descontado. Es verdad que la banca de inversión, que son los primeros que arrojan resultados a final de esta semana, bueno, pues ya están haciendo estimaciones a la baja. Se espera que hay un consenso de mercado que se espera una estimación de una subida del 3% de los beneficios. Estamos todos muy pendientes de los ingresos. Es verdad que los márgenes habrán reducido, pero bueno, vamos a mirar con lupa los resultados y a lo mejor no son tan malos como algunos presagian. Yo creo que no va a ser tan malos como algunos presagian, pero bueno, que lógicamente van a tener recortes, sobre todo en la banca de inversión, si es que, vamos, blanco y en botella. Si tú te dedicas entre tus... Eso, Jesús, eso lo sabemos perfectamente. Si tú a lo que te dedicas es asesorar a los clientes, si tienes carteras, si esas carteras bajan de valor porque llevamos un tortazo de más del 20%, pues lógicamente las carteras de los clientes pues también llevan ese tortazo. Lo que antes facturabas con una cartera de 1 millón, pues ahora tienes que facturar con una cartera de 800.000. Lógicamente te habrán bajado los ingresos, y es que no queda más, es que no hay otra. Entonces, bueno, pues nadie se puede echar las manos a la cabeza. Contamos con eso. Aún así, bueno, pues las expectativas no son tan catastrofistas, Jesús.
Bueno, las expectativas que no son tan malas, porque prácticamente estamos descontando ya unas expectativas francamente malas, ¿no? Uh-huh. Incluso estamos ya cotizando y descontando que vamos a entrar pues en recesión. No hablo de España, que tardará más, pero sí por lo menos pues de algunos países europeos, ¿no? Y también pues de Estados Unidos. Entonces, claro, si eso ya está descontado, ¿qué más nos queda descontar? Quizá que la guerra pues se vaya pues a terreno nuclear. Quizás sea por lo único que no está descontado, pero realmente yo no soy tan optimista, ¿eh? A mí me parece que vamos a pasar pues un semestre por lo menos bastante duro, con inflación todavía muy alta, y los resultados estos de las compañías, como ahora toca hacer los trimestrales correspondientes al segundo trimestre, perdona, al tercer trimestre, pues claro, no van a ser tan malos, no van a ser tan malos, porque realmente cuando se ha empezado pues a poner esto mucho peor toda la economía con la subida fortísima por la inflación ha sido durante el trimestre pasado. Entonces, claro, eso se tarda un poquito, pues unos meses por lo menos en recoger pues en los resultados. Pero yo creo que claramente pues la venta de futuro van a resentirse.
Uh-huh. Sí, desde luego, se va a resentir, todo se resiente. Pero hay una cosa que también es clara y creo que se comenta, y bueno, de hecho lo hemos comentado, el empleo en Estados Unidos sigue estando fuerte, fortísimo, con una demanda, bueno, el desempleo por debajo claramente del 4%, la demanda sigue siendo alta, precisamente es lo que está empujando a la inflación ahora. Cuando era una inflación de oferta, ahora resulta que la demanda sigue estando alta, por lo tanto, los resultados empresariales en ingresos, al menos en ingresos, ya sabemos que en margen es posible que nos esté jugando una mala pasada precisamente esa inflación que nos está apretando en la parte de los gastos, pero en ingresos tendría que ir bien. Y eso creo que es un dato que el mercado lo sabe leer con bastante positivismo, Julio.
Bueno, vamos a ver, una cosa es la economía estadounidense. Siempre esto lo digo, y otra cosa es la economía europea, y a su vez dentro de la economía europea la economía española. No, aunque seamos occidente, las tres economías que he mencionado, ya sé que España está dentro de Europa, pero a la hora de las características tenemos las nuestras propias, y por supuesto, evidentemente, Europa, Estados Unidos, pues es occidente. Pero la economía norteamericana tiene unas características que la hacen una economía, para empezar, muy, 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 muy versátil. Pero es que es muy versátil porque, en cierto modo, marca la pauta. Es decir, la economía norteamericana marca la pauta de la economía occidental. Y eso hace que, bueno, pues que evidentemente, como va abriendo camino, y sobre todo por lo que es su funcionamiento, es decir, la economía norteamericana es mucho más libre, es más liberal que la economía europea, y dentro de la economía europea, la economía española es probablemente donde ahora mismo más restricciones a la libre empresa hay, seguramente. Entonces, ¿por qué digo esto? Yo es que creo que, en definitiva, ahora mismo lo que se está produciendo es lo siguiente por las bolsas. Están reflejando todas, y fundamentalmente la española y también alguna europea, que la distribución entre la economía productiva y la economía subsidiada, la distribución entre esas dos economías, ahora mismo está manifestándose ¿el qué? Pues el mayor peso que tiene la economía subsidiada, el mayor peso que tiene la economía subsidiada respecto al peso que tenía antaño, y el menor peso que tiene la economía productiva respecto al peso que tenía antaño. Entonces, como la economía productiva va menos y la economía subsidiada va más, y los pesos específicos en toda la economía, vamos a decirlo así, han cambiado en el sentido que acabo de explicar, esto es lo que en definitiva se está manifestando por las bolsas. Yo con todos mis respetos, creo que lo de la guerra esta nuclear, yo creo que está lejana, muy lejana todavía. Creo que habrá que preocuparse de una posible guerra nuclear. O digo guerra nuclear en el sentido, aunque sea la más mínima expresión de dicha guerra. Es decir, ¿cuándo lanzará o habrá verdaderamente, digamos decirlo, peligro de que lance un misil Rusia a Ucrania? Claro, Rusia puede mandar un misil al mar como prueba, digamos, de fuerza así o de... Más que prueba, como una demostración, así un exhibicionismo. Y dice, bueno, pues venga, mando ahí un misil de estos de baja potencia dentro de lo que es el mundo nuclear, porque los tienen de diferente potencia. Entonces mando uno de baja potencia al mar y hago aquí un alarde, pero es fácil que diga, bueno, igual con esto no me toman muy en serio. Y lo que hacen es seguirme apretando con medidas económicas. Otra alternativa que tendría Putin sería mandar un misil nuclear a Ucrania. ¿Cuándo podríamos empezar a pensar que esto lo va a hacer? Pues hombre, yo entiendo, sabemos todos que Putin es muy bruto. Putin es muy bruto así en que se atreve con cosas que la gente normal, con dos dedos de frente, no se atreve. Pero yo creo que es bruto, pero hasta cierto límite. Es decir, mientras no veamos que él a sus tropas las dota de protección antinuclear, trajes antinucleares o trajes que les protejan de la radiación, etc., etc. O sea, de momento él... Yo no he visto que esté adoptando medidas de protección antinuclear para con las tropas. Ahora mismo lo que ha hecho es reclutar gente que no quiere ir a la guerra, pero él no ha adoptado medidas de protección para sus tropas, que entiendo yo que las tiene que adoptar por una razón, porque no creo que él mande un misil para matar por igual ucranianos y rusos. Si después querrá tener aquello conquistado y controlado, necesitará sus tropas después del misil. Digo yo, no soy un experto yo en esto, pero sí. Vamos... Si me pongo en la cabeza de Putin, es como yo pensaría. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que está descontando el mercado? No cuestiones de la guerra. No, creo que lo que está descontando fundamentalmente es el peso específico que tiene en la distribución total la economía productiva, que ha ido a menos, frente a la economía subsidiada. Y esto es lo que se tienen ya que empezar a plantear nuestros queridos dirigentes, no solo los nacionales, sino también los internacionales, para que vuelva otra vez a tener más peso la economía productiva. Es decir, tendrán que despejar todo lo que es el bloqueo de la logística y la distribución de materias primas, tendrán ya que empezar a ver cómo afrontan todo lo que es la cuestión de la energía y el peso específico que tiene la subida de precios de la energía en los IPCs generales de todos los países. Esto es lo que ya tienen que empezar a ponerse las pilas, si se me permite decirlo así, para cambiar, como digo, el peso específico a mayores en la economía productiva y a menores en la economía subsidiada. Porque además, si se hace esto, es cuando verdaderamente baja el desempleo, la gente tiene más dinero, porque si se trabaja, además se puede permitir el lujo, o podemos permitir el lujo de bajar los impuestos y repartirlos entre más gente, su pago, porque hay más gente que trabaja y puede contribuir. Y esto es lo que hay que hacer, creo yo, y lo que se está descontando. Repito, ya sé que soy muy pesado, es que se ha repartido o ha cambiado el peso de una economía y otra, la economía productiva y la economía subsidiada.
Bueno, bien definido. Jesús, respecto a los beneficios empresariales que tenemos ahora en este fin de semana, bueno, en este final de semana, y que, bueno, pues es el banderazo de salida, que, bueno, pues la semana siguiente vamos a empezar a ver también bastantes resultados empresariales en Estados Unidos, pero bueno, de alguna forma nos marcan también la marcha aquí en Europa. ¿Qué esperamos? Bueno, esperamos, ya casi lo sabemos, pero ¿qué esperamos? ¿Cómo se lo va a tomar el mercado? Porque es verdad que las expectativas están bajando, pero insisto, y un poco a colación de lo que estaba comentando Julio, los ingresos aumentan o se mantienen altos o considerablemente altos. Es verdad que los beneficios no tanto, es verdad que eso lo que nos lleva es que los márgenes se estrechan un poquito, pero los ingresos yo creo que es motivo de esperanza, ¿no, Jesús?
Sí, yo creo que hay ahora mismo un poco de dicotomía o quizá de contradicción entre lo que son datos macro, que son un poco los que prevé el mercado y en donde el mercado está pesimista y es un poco, creo, lo que origina estas caídas de esta semana, es decir, de esta semana pasada, por el aumento de los tipos de interés, por supuesto, y después lo que son otros datos que no parece que estén muy 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 de acuerdo con la esperada recesión. Y es el tema de que hay cifras récord de empleo en Estados Unidos, como tú has dicho, con un paro del 3, algo por ciento, incluso en España, que
Increíble,
es
¿eh?
uno de los países que por el desempleo y paro, estamos esto sobre el 13%. Entonces, con estas cifras de empleo, el consumo privado interno de cada uno de los países se mantiene alto, y si se mantiene alto, realmente no son una de las, digamos, de las características que hace falta que se cumplan para que se produzca una recesión. Entonces, este es un dato que, digamos, que va un poco en contra de la esperada recesión. Es decir, que la verdad es que estamos en una situación un tanto ambigua, con datos contradictorios y que realmente genera muchísima incertidumbre. Y en cuanto al tema nuclear, por supuesto que yo creo también que está lejos, y está tan lejos que no está descontado por los mercados. Entonces, en la medida que esto se pueda hacer un poco más probable, pudiera afectar también a las bolsas. Pero yo efectivamente creo que las bolsas no lo están contemplando, porque yo personalmente también, como Julio, creo que es una opción todavía muy lejana, afortunadamente.
Sí, afortunadamente, aunque es verdad que, bueno, pues hoy es noticia que Rusia ha bombardeado ciudades de Ucrania en represalia por el ataque de su puente. Ellos, los rusos, acusan a los ucranianos de ataques terroristas contra el puente de Crimea. Y a pesar de eso, efectivamente, bueno, pues el mercado está razonablemente tranquilo. Digo, a pesar de eso, que a mí me parece una noticia relevante y bastante negativa. Pero bueno, pues está casi todo descontado. Como decíamos, el tema del ataque nuclear, por supuesto que no, ni lo estará, porque esperemos que no se produzca nunca. Bueno, es
Lo que
verdad que las
quizá
acciones. Sí.
no esté tan descontado es que los resultados de las empresas, según se vayan entregando, sean mejores de lo esperado.
No, por supuesto que no.
Eso quizás sea, yo creo que eso puede ser un pequeño aliciente, porque puede impulsar.
Oye, es el truco de las expectativas, y todos lo sabemos, ¿eh? Julio, tú vamos, te lo conoces de memoria. Lo que hago es bajar mucho las expectativas para cuando realmente salga la noticia, pues que la noticia, en lugar de vender, compre. ¿Por qué? Porque, bueno, pues me he pintado un escenario tan ajustado, tan negativo, que bueno, pues que luego resulta que nos llevamos la sorpresa positiva, ¿no? Es eso
Sí,
lo
a
que
ver,
querías decir, ¿no, Jesús?
a ver, claro, a
sí,
ver,
sí,
vamos a
sí, y
ver.
eso al final genera buen ambiente.
Sí,
Perdona, Julio,
sí.
habla tú. No,
Jesús
a
o
ver, sí,
Julio.
el tema de la trampa de las expectativas. Porque con las expectativas se puede hacer una trampa, tanto en un sentido como en otro. Esto, si me permitís contar una anécdota para explicar lo que es la trampa de las expectativas, pues esto es como aquella empresa que tiene decidido dar una mala noticia a los empleados, porque va a adoptar una medida que a los empleados no les va a gustar. ¿Qué es lo que hace esa empresa? Si es un poco, vamos a decirlo así, torticera y espuria, pues lo que hace es lo siguiente. Introduce un rumor donde la medida es mucho peor de la que va a ser en realidad. Así que introduce el rumor por los distintos canales de la rumorología interna en la empresa, y se corre ese rumor. Y entonces todo el mundo tiene un gran enfado al escuchar el rumor, pero que tampoco pueden manifestar abiertamente, porque no deja de ser un rumor por donde les ha llegado la noticia o la supuesta noticia de momento. Y una vez que ya han introducido el rumor, y una vez que ya han enfadado mucho a la gente sobre la base del rumor, ¿después qué hacen? Después dan la noticia, que no es tan grave como el rumor. Y claro, todo el mundo hasta casi respira aliviado. Oh, menos mal, uff. Parece hasta que les gusta la noticia cuando sigue siendo mala. Pero claro, como es mucho menos mala de la que el rumor trasladó, pues parece como que les han dado un respiro. Bueno, pues esto es lo mismo. es muy parecido. Es decir, ahora mismo, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues evidentemente las trampas de las la trampa de las expectativas. Probablemente estamos anticipando y se están descontando sobre la base, y se están descontando los valores sobre la base de unas muy malas expectativas. ¿Para qué? Para que después, bueno, pues cuando lleguen las realidades, a lo mejor no son buenas, pero probablemente serán un poquito mejores que las expectativas, y entonces eso, se quiera o no se quiera, bueno, pues reactiva y beneficia al mercado.
Sí, pero bueno, que efectivamente eso lo que pasa en el mercado no es tonto. A mí ahora se me ocurre, tengo en la memoria, lo que pasó con Nike ahora a finales de septiembre. Nike presenta resultados y baja en bolsa un 12% en una jornada. Es verdad que no había anunciado los famosos profit warning, decepcionaron muchísimo sus resultados. Es verdad que estaban bajo unas expectativas un poquito más adelantadas y un poquito más optimistas, y muchos criticaron que bueno, pues eran unas expectativas demasiado venidas arriba, pero desde luego a Nike le pilló con el pie cambiado. Y ahora todo el mundo tiene los ojos puestos el día 14 de octubre en JP Morgan. JP Morgan va a presentar unos resultados que, por supuesto, no tengo ni idea cuáles van a ser, pero sí que es cierto, lo que sí es que sabemos es que las estimaciones de beneficios han cambiado, han ido a la baja, como tú estabas contando, Julio. Y bueno, pues ahora todos estamos esperando ese resultado del tercer trimestre de JP Morgan, y bueno, con muchísima expectación, valga la redundancia también, ¿no? Y no solo de JP Morgan, sino de Wells Fargo, de Goldman Sachs, etcétera, etcétera, el resto de banca de inversión americana. Y bueno, pues vamos a ver, yo creo que el mercado va a mirar el beneficio por acción, lógicamente, como siempre, va a mirar los beneficios, pero van a estar muy atentos, como decíamos antes, a los ingresos, muy, muy atentos a los ingresos, porque los ingresos de estas compañías es posible que no se vean tan afectados, se van a ver afectados, pero digo de cara o comparado con las expectativas, y los ingresos pueden no ser tan, tan bajos, ya no solo en la banca de inversión, sino en el resto de compañías y en el resto de sectores. Y bueno, es unos datos de ingresos más o menos alineados con lo que se espera, o incluso por encima de lo que se espera. Vamos a lo que comentaba Jesús, batir expectativas, ¿no? Ya no digo tanto en beneficios, digo en ingresos, y yo creo que eso sí es posible, Jesús. Es posible que obtengamos unos resultados que, si no la parte de beneficios, porque los márgenes lógicamente están estrechados, porque la inflación es para todos los sectores, sí en ingresos. No sé qué opináis, vamos a recabar en ello, por lo menos para buscar algo positivo. Yo creo que el mercado se va a fijar mucho en eso, Jesús.
Sí, lógicamente, pues los ingresos es una de las patas más importantes para poder prever, es decir, según puede ser el comportamiento que haya tenido pues en los meses últimos, poder un poco prever a plazo corto para los próximos trimestres, ¿no? Y pero la otra pata pues son los beneficios, es decir, que se conjugan por cómo han evolucionado, por un lado los ingresos y por otro lado los costes, y con ello pues se haya marcado pues un margen. El margen es vital, porque es el que resume un poco cómo se han comportado esto, los costes, y cómo se han comportado pues los ingresos. Entonces, y este margen al final, lógicamente, es el que determina cuál es el beneficio. Yo creo pues que las cifras de ventas, los ingresos, van a tener pues un comportamiento suavemente negativo. Yo no espero pues que haya sustos pues importantes, por lo que hemos comentado antes, porque mientras que haya cifras de desempleados mínimas, quiere decir que hay casi pleno empleo, y eso lógicamente tira del consumo y hace pues que las cifras se puedan mantener. Lo que sí creo que se habrá producido en este trimestre es un estrechamiento de los márgenes, porque claramente que la inflación ha tenido que afectar absolutamente casi a todas las empresas, a unas más, otras menos, pero habrá afectado a todas las empresas. Y la primera fase de ese encarecimiento fuerte de los inputs es intentar absorber sin que se repercuta desde el primer día sobre los precios, y eso al final hace que se produzca pues un estrechamiento pues de los márgenes.
Bueno, pero vamos a esta cuestión, Julio. Inflación de oferta, clarísimamente, la demanda sigue alta, las compañías, en este caso las compañías americanas, presentan resultados con ingresos altos, es decir, incluso por encima de las expectativas. Por supuesto, los beneficios, como bien explicaba Jesús, van a ir un poquito más a la baja, precisamente porque se estrechan márgenes. ¿Por qué? Porque los gastos aumentan, porque la inflación es una inflación de oferta que nos afecta a todos. ¿Esto cómo se lo va a tomar el mercado? Hay que ver los niveles, evidentemente, de cómo van a afectar en cada una de las compañías. Pero yo no creo que estemos o de alguna forma bajan las opciones o bajan las probabilidades de que estemos ante una recesión dura, porque hay aquí un cierto contrasentido. Bueno, eso Jesús lo sabe también bien, pero Julio, con estos números no estamos, no es la antesala de una recesión convencional, ¿no?
No. Vamos a ver. Dos cuestiones. Jesús ha hecho unas puntualizaciones muy acertadas. Porque evidentemente los ingresos son muy importantes, evidentemente son esenciales, pero hay que ver también cuáles son los costes asociados a
los costes van a subir. Los costes van a subir, claro, sí o sí, ya lo sabemos.
Y correlacionados con esos ingresos. Además, ocurre otra cosa. Creo que va a ser muy importante ahora a la hora de hacer, vamos a decir, pronósticos en cuanto a, evidentemente podremos al final hablar de una recesión o no recesión en términos globales, que yo creo que está más lejana de lo que puede parecer, por lo menos en Europa. Fíjate lo que te digo, por lo menos en Europa, con carácter general, y en España en especial, ¿eh? Yo creo que España está más alejada que otros países de la recesión, por todo lo que decía Jesús. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Creo que va a influir mucho el apalancamiento operativo de las empresas. El apalancamiento operativo, que no es lo mismo que el apalancamiento financiero en definitiva es la ventaja que se obtiene por financiarte con fuentes externas y ajenas a la empresa, frente a fuentes propias o internas de la empresa. No, pero estoy hablando de apalancamiento operativo, es decir, aquel apalancamiento que en definitiva pivota sobre la distribución de costes fijos y costes variables respecto a la producción dentro de las empresas. Y ahí va a haber mucha diferencia según los sectores y según los países, evidentemente. O sea, un país como Francia, que tiene una economía mucho más diversificada, pues evidentemente saldrá mejor parada que una economía como la alemana, que está menos diversificada. La alemana es verdad que en algunos aspectos tiene unos buques insignias que son insuperables, pero está menos diversificada que Francia. Y Francia, pues lógicamente ahora, como consecuencia de lo que acabo de decir, que es la distinta distribución de costes variables y fijos dentro de los sectores, cuando los sectores son más variados, pues se ven favorecidos. Y por lo tanto, con los ingresos, al haber una mayor adaptabilidad de distribución de costes fijos variables, como es en el caso de Francia, por ejemplo, pues Francia lo tiene más difícil de llegar a la recesión que Alemania. Alemania creo yo que está más cerca, y hay sectores que están también más cerca que otros. España, concretamente. Bueno, España es que ocurre una cosa, es que España un porcentaje muy alto de nuestra economía son servicios. Y por lo tanto el tema de los costes también tiene una mayor adaptabilidad. En los servicios hay mayor adaptabilidad, dado que hay menos infraestructura, afecta al negocio o a la producción. Y eso también hace que la distancia a la recesión técnica sea un poquito mayor. Si a eso incluimos, como dice Jesús, y estoy de acuerdo, que el empleo lo que indica es que no va mal, porque está claro que los datos del empleo van bien, y eso incrementa el consumo, incrementa la demanda. ¿Por dónde puede otra vez venir el problema de la recesión? Lo has dicho tú, Javier. Por el lado de la oferta. Por el lado de la oferta, porque se sigan produciendo los cuellos de botella en la distribución internacional de materias primas, y porque en un momento determinado la energía, bueno, pues como consecuencia de las circunstancias que estamos viviendo, aquí sí que es donde veo yo mucha influencia de la guerra de Ucrania en el aspecto energético, más que en lo de la guerra nuclear, bueno, pues que la energía siga la escalada de precios que está teniendo, y que los topes que se les quieren poner a los precios de la energía al final no sean eficientes. Uh-huh.
Y la OPEP recortando producción.
Claro. Que ahí es donde veo yo el peligro. Uh-huh.
Que eso no ayuda, desde luego no ayuda para los datos de inflación. Jesús, ¿de acuerdo, no?, con lo que dice Julio.
Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Con el tema este, pues, de la OPEP, de que ha acordado, creo que ha sido reducir pues en 2 millones de barriles diarios, yo creo que hay bastantes países pues indisciplinados dentro pues de esta OPEP. Entonces, yo no hago tampoco, hombre, claramente hay que hacer caso pues a los comunicados, ¿no? Pero no los creo pues a pie juntillas, ¿eh? Es decir, que está claro que si se ha acordado pues una reducción, es difícil que se produzca pues un incremento, ¿no? Pero no creo yo que, porque después al final cada país mira un poco dentro de lo que es pues su economía, y lógicamente pues con los precios que tenemos ahora mismo por el petróleo es una tentación pues no incrementar y no intentar pues aprovechar esta brecha para vender pues un poquito más y mejorar tú mismo independientemente de lo que se haya acordado. Uh-huh. Tenemos pues una historia pues de fuertes incumplimientos en el que casi siempre ha sido pues Arabia Saudí la que ha intentado al final con su producción pues inmensa y regular, es decir, pues el volumen total de la producción pues de toda la OPEP. Esto quiero decir con esto que yo no, es decir, daría tampoco mucha credibilidad a pues a la reducción que se ha acordado. Es decir, vamos a ver un poco pues qué pasa al final. Uh-huh.
Sí, sobre esto que comentas, bueno, pues eso sirvió solo el anuncio para, bueno, pues elevar el precio del barril de crudo Brent de 90 aproximadamente a 96, 97. O sea que fíjate la broma, ¿eh? La broma sale bastante cara.
Sí, solo anunciarlo tiene pues un efecto clarísimo sobre la cotización.
Alucinante.
Pero bueno, esto después queda diluido por la
producción. Sí, bueno, queda diluido, ¿no? Porque ahora para intentar volver otra vez a los 90, fíjate, se ha costado. Volver otra vez a rascar para que llegue a los 90, desde luego el mercado, se crea a pie juntillas lo que dice el anuncio de la OPEP. Y bueno, pues es terrible, terrible. Una subida importante, solamente el anuncio, porque la producción no se ha tocado, si es que no ha dado tiempo. Solamente el anuncio. Impresionante. Y eso es un poco lo que decía Julio, que bueno, que los costes de la energía aquí sí que vemos, evidentemente es un coste importante que vamos a ver en los resultados empresariales, no solo el de energía, sino de otros costes, y ese es el que va a apretar mucho el margen y, bueno, concretamente los beneficios. Por eso decía yo que tenemos que mirar con lupa en estos resultados, y yo creo que los analistas van a mirar con lupa, los ingresos, porque esos son los que nos van a dar también un tono de por dónde va a ir, porque eso es un poco lo que nos va a dar el pulso de la demanda, que es la gran olvidada de esta... Debería ser la gran protagonista, pero es la gran olvidada, ¿no, Julio? La demanda está olvidada. Nadie habla de demanda. Si sube el empleo, como está subiendo, estamos hablando de Estados Unidos, si sube el empleo, es verdad que sube la inflación, sube el empleo y los resultados empresariales, ya lo verás, los ingresos siguen estando altos, incluso más altos que las expectativas, bueno, pues la demanda es la gran olvidada. De hecho, ya no podemos hablar de inflación de demanda, tenemos que hablar de inflación de oferta claramente, ¿no, Julio?
Sí, a ver, a ver, lo que tenemos ahora mismo es una inflación mayormente, porque se llama una inflación de costes, y la inflación de costes es lo que se conoce como inflación de oferta. Es decir, los precios se incrementan porque los costes de producir se incrementan, y dentro de estos costes, de una manera muy significativa, el coste de la energía. Voy a hacer una puntualización de algo que ha dicho Jesús que me parece muy interesante. Y es que Jesús ha puesto de manifiesto un detalle que yo lo voy a decir de una manera más burda de lo que lo ha dicho él. Él ha sido más fino, pero es que la OPEP no deja de ser un club de pillos. A ver, Jesús lo ha dicho de una manera más elegante. ¿Vale? Pero la OPEP, para suerte nuestra, del resto, quiero decir, de los que no somos la OPEP, pues es un club de pillos, que muchas veces ellos hacen acuerdos y después entre ellos se hacen trampas, y eso nos beneficia. También es verdad que las trampas que se hacen es bajo la regla famosa de nos mentimos pero no nos engañamos, es decir, que allí todos saben exactamente de qué pie cojea cada uno. O sea, tampoco ahora vamos a pensar que es que no se enteran, no, lo tienen todo muy controlado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Claro, lo que acabas de decir. Es decir, la demanda ahora mismo tiene significancia. No, ahora mismo la demanda no es lo que preocupa. Lo que preocupa es la oferta. Yo creo que en cuanto a la oferta, si con un poquito de suerte baja la inflación fundamentalmente esta inflación motivada por el incremento de costes, porque pues yo creo que todo volverá digámoslo, a un punto. No como estábamos antes de lo que es hace 18 meses. No olvidemos que desde hace 18 meses la inflación está por encima del 2%, cosa que no pasaba desde hace muchísimos años, ¿de acuerdo? Que no pasaba, pues si no recuerdo mal, no sé si era desde el 2010 o por ahí, que no estábamos por encima del 2%, y llevamos ya 18 meses consecutivos, lo cual, por cierto, es mucho más plazo del de la guerra de Ucrania. Uh-huh. Porque la guerra de Ucrania, si no me equivoco, ¿qué llevamos?
Empezó en marzo.
Siete, ocho meses, ¿no? Sí, así sí, haciendo lleva, nueve meses.
Sí, lleva seis meses, siete meses. Sí.
Seis meses, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, Aquí lo importante que es, bueno, pues lo importante es que bajen ese incremento de precios de la, de los costes de las materias primas, se desahoguen los cuellos de botella que se han organizado, muchos de ellos promovidos como consecuencia de cuando se abrieron de nuevo otra vez los mercados, una vez que se da por terminada estos efectos la pandemia de la COVID, porque la COVID hizo que se bloquearan. Y yo creo que en cuanto eso ocurra, por eso digo que la recesión la veo más lejana de lo que muchas veces parece ser, y esto de las expectativas, y por lo tanto, ¿qué ocurrirá? Bueno, por lo que acabamos de decir, que esa demanda se verá satisfecha, se le volverá a hacer caso, bajarán los precios, y yo entiendo que no volveremos a donde estábamos, pero sí que volveremos a unos puntos ya mucho más deseables.
Bueno, bien, eso de alguna forma creo que podría ser así. Lo que pasa es que sobre las inflaciones de oferta, o que están más asentadas o más fundamentadas en la oferta, parece que los mecanismos que tienen las políticas monetarias de los bancos centrales no tienen un efecto tan rápido como el de la demanda.
Sí, son menos eficientes, sí, evidentemente.
Y más duraderos en el tiempo, ¿no? El resultado, con lo cual ese es otro de los problemas que también descuenta el mercado, ¿no? Que ¿cuándo acabará esto? Si como algunos analistas estiman, ahora mismo el tipo de interés en Estados Unidos está en el 3%, si subiesen al 5%, terminaríamos a lo mejor el año en los entornos del 4 y algo por ciento, y para primeros del 2023 ya estaríamos en el 5%, ¿cómo va a ir ese efecto minando esa inflación de oferta, ¿no? Bueno, pues no sabemos, claro. ¿Y todo eso va a ser a costa de qué? De un desgaste de los crecimientos económicos. Y ese desgaste de los crecimientos económicos es los que algunos auguran de que se va a traducir en una recesión. Vamos a recordar que recesión es cuando durante 3 trimestres consecutivos una zona, región o país tiene un PIB, crecimiento de PIB negativo. Bueno, pues vamos a ver dónde podríamos estar. Desde luego en el cuarto trimestre, y casi imposible que tengamos recesión ni en el conjunto de la Unión Europea ni en el ni en Estados Unidos. En el primer trimestre del 2023, a mí se me hace muy precipitado que ya tengamos un trimestre negativo. Por lo tanto, yo hablo de calendario. Si estuviésemos hablando ya de iniciar una recesión, teníamos que empezar por el primer PIB negativo, tendría que ser en el segundo trimestre del 2023. Esto sería segundo, tercero y cuarto trimestre del 2023 en negativo, por lo tanto, en ese momento, que se anunciaría en enero del 2024, se diría que estamos en recesión. A mí se me hace, no sé, puesto en el calendario, se me hace un poquito complicado.
Yo creo que es cuando hay dos trimestres consecutivos.
Bueno, unos dicen dos, otros dicen tres. Técnicamente es tres. Con dos podemos decir que se puede estar en recesión. ¿Por qué? Porque cuando anuncias el segundo, ya estás en el tercer bloque de trimestre y ya prevés que ese también va a ser negativo. Entonces, con dos que han salido negativos, bueno, comprado lo de los dos trimestres, que en realidad técnicamente son tres, si el primer trimestre negativo fuese en el primer trimestre del 2023, insisto, se me hace muy difícil, tendría que ser en el segundo, sería segundo y tercer trimestre, entraríamos en recesión en el cuarto trimestre del 2023. Uf, no sé.
¿Pero estás hablando de qué economía? ¿De Estados Unidos o
Estados Unidos.
De España? ¿O de qué?
Estados Unidos.
Ah, Estados Unidos. Porque Alemania ya lleva uno con signo negativo, es decir,
sí.
Porque Alemania empezó de la cuenta atrás.
Sí, pero Alemania, fíjate hoy cómo está Alemania, ¿no? Cómo está el DAX y cómo están las noticias en Alemania. Está positivo. A pesar de todo, está en positivo. Es verdad que venía con un descuento importante en las acciones, pero bueno, pues Alemania, ellos piensan internamente que siguen ahí trabajando en los deberes, y ante un invierno, que va a ser un invierno duro por todos los problemas con el tema del suministro de gas, pero ahí tienes la bolsa alemana, ¿no? La bolsa alemana en este momento sube está subiendo, no llega al 1%, pero bueno, que está en positivo. Entonces, bueno, vamos, que digo que todo esto está en términos relativos. El DAX está subiendo ahora mismo casi el 1%, 0,92. Entonces, bueno, pero ¿qué opináis de esto? De los trimestres, aunque sean dos trimestres y el anuncio de la recesión se realice en el tercer trimestre, que ya contando los dos anteriores en negativo, en Estados Unidos nos iríamos al cuarto trimestre del 2023, con tipos al 5%, cuarto trimestre del 2023, ¿vosotros pensáis que en ese momento las bolsas no estarán ya descontando que efectivamente la inflación, no sabemos nada, pero la inflación ya sí que estará a niveles bastante más bajos de como están ahora. Y bueno, pues yo creo que las bolsas, aun estando en anuncio de recesión, estarían ya pensando en la recuperación. No sé, vamos a hacer este pequeño ejercicio de bueno, no es de bola de cristal, es simplemente de atender a los calendarios, Julio.
A ver, yo creo que primero, a ver, hay que distinguir. Yo creo que lo que sí que es ya indiscutible. A ver, es verdad que la recesión técnica se suele hablar para dos trimestres. La recesión ya en términos ya serían tres, pero vamos, como por lo que tú has dicho, pero ya con dos se habla de recesión técnica. Pero yo, fíjate, yo es que creo que donde hay que incidir no es tanto en el término recesión, porque lo que sí que me parece a mí que es indiscutible, y eso ya sí que está descontado, pero además descontado de sobra, es que lo que es evidente es una desaceleración. Entonces, lo que sí que se prevé es una desaceleración importante, sobre todo para el, bueno, por supuesto en el 2022 y también para el 2023. Pero ojo, se espera que esa desaceleración que se va a producir en el 2023 va a ser en el propio 2023 donde toque el punto de inflexión más bajo y vuelva otra vez para final del 2023 a remontar. Quiero decir con esto que el crecimiento va a ir a la baja, así que si se esperábamos crecer un 4,4%, pues terminaremos creciendo por debajo del 4,4%, empezaremos el año 2023 perdiendo porcentaje de crecimiento en los trimestres, pero en España llegará un momento en el mismo 2023 que alcanzaremos el punto más bajo de desaceleración. Y para el final del año volveremos otra vez a estar en crecimientos probablemente del 1,415%.
Bueno, que son las estimaciones del gobierno, bueno, del Banco de España. El gobierno decía 2,1, el
no,
Banco de España fue el que se...
Estas estimaciones son del Banco de España.
Ah, el Banco de España, 1,4.
Uh-huh. Entonces, si es, y yo creo que el Banco de España en esto es más, vamos a decirlo así, más cauto, y por lo tanto confío más en la cautela que en definitiva, que lo que estoy diciendo es que creo más al señor Miguel Cardoso que a la señora Calviño. ¿De acuerdo? Uh-huh. Yo estoy más por la labor de creer al señor Miguel Cardoso que creer a la señora Calviño, Nadia Calviño. Pero creo eso, creo que ya está descontado. Creo que las bolsas, esta desaceleración, ya sobre todo el IBEX, ya la tiene descontada. ¿Y dónde va a haber recesión? Probablemente en Alemania. Probablemente en Alemania, que es la que más puntos tiene para llegar a esa recesión. Pero también es verdad que Alemania, pues como tiene esa capacidad de reacción y tiene esa capacidad de resistencia, pues ya veremos después qué es lo que ocurre. No es lo mismo una recesión en Alemania que en España, después desde el punto de vista de la necesidad de recuperación. ¿El problema en España cuál es? Que necesitamos unos porcentajes de crecimiento más altos
para mantener el empleo.
Tú lo acabas de decir, y para que entonces, bueno, pues la economía productiva crezca y se vuelva lo que decía al principio del programa, que la redistribución o la distribución de economía productiva y economía subsidiada pues sea la que debe ser y no como parece ser que al final va a ser.
Sí.
Y a las pruebas me remito, solo hay que mirar los presupuestos generales del Estado para el 23, lo que ya se ha presentado, el proyecto, donde evidentemente la economía subsidiada tiene demasiado peso.
Sí. 1,4 son las estimaciones del Banco de España, con 1,4 países como el nuestro no crean empleo. Eso está más que claro, por lo tanto se destruirá empleo y el año 2023 va a ser un año, bueno, más complicado que este 22, que ya ha sido razonablemente difícil. Pero un poco en función de todo esto, los analistas lo que están adelantando es que el cuarto trimestre va a ser un cuarto trimestre no con noticias positivas, y que entre el cuarto trimestre del 2022, este que nos encontramos, y el primer trimestre del 2023, pues ellos pueden o prevén que podamos adelantar ese crecimiento de las tasas de tipo de interés, y por ejemplo el S&P podría llegar a niveles de 3.300. Hay casi un consenso de los analistas, que a veces a mí me sorprende estos consensos de los analistas. Sería una mordida de un 10% a los actuales niveles de la bolsa americana. Jesús, ¿cómo te suena?
Pues sí, a mí me suena que puede ser bastante factible, porque la verdad es que creo que los resultados trimestrales, como hemos comentado antes, tardan hasta que se ponen, es decir, que se manifiesto por simplemente por el retardo. Fíjate que uno de los inputs más importantes que está empezando ahora pues a crecer es el del coste del personal. Uh-huh. Primero han sido que si la materia prima, la energía, etcétera, etcétera, y ahora, claro, todo eso al final, cuando se produce con un IPC fuerte, hace que los sindicatos empiecen pues a reaccionar, y digamos que el último encarecimiento de los costes pues empresariales que se produce casi siempre es el del factor trabajo, es decir, que es el de los convenios. Y ese pues tarda hasta que se produce y hasta que se materializa y hasta que al final pues sale reflejado pues en los resultados pues empresariales. Con lo cual, efectivamente, yo creo que va a haber pues un retardo. Si de, como bien dice Julio, ya hemos empezado con unas reducciones del crecimiento y al final pues entraremos también posiblemente pues en PIB negativo, pero va a ser más tarde que lo que quizá esté contándonos un poquito los mercados.
Sí, importante eso que comentas de los costes laborales. En España, bueno, ya nos hemos adelantado con ese incremento de los funcionarios y los pensionistas. Los pensionistas, incremento importantísimo.
Pero para el año próximo.
Sí, 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 para el año próximo, pero ya se han hecho el anuncio ahora.
Tarda. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh.
Entonces, bueno, pues al final todo de alguna forma confluye en que, bueno, pues el trimestre donde vamos a tener, como dicen los americanos, el bottom, el nivel más bajo en lo que a bolsa se refiere, no en cuanto a economía, sino en cuanto a bolsa se refiere, que como decía Julio, pues la bolsa anticipa y luego la economía viene detrás, podría ser, como dicen muchos analistas, ese primer trimestre del 2023, como consecuencia también de un cuarto trimestre que va a ser duro, sobre todo también en resultados empresariales que se anunciarán ya en el primer trimestre del 2023, y podríamos tener esos niveles. Algunos hablan, digo, como referencia del S&P 500 en 3.300, que es aproximadamente un 10%, 11%, 12% de cómo estamos ahora. Jesús, ¿te parece razonable? A mí, cuando he leído estos argumentos de casi todo el consenso de la banca de inversión, en este caso americana y europea, bueno, pues no me pareció mal. Y no es que me pareciese ni bien ni mal, es que de alguna forma estaba bastante bien argumentado. Bueno, pues tampoco es como para rasgarse las vestiduras. Es verdad que a lo mejor nunca ya llega a tocar, es verdad que se puede también perforar. Pero bueno, pues yo la perforación del 3.300 lo veo un poquito más difícil, ¿no? Y si ocurre o va a ocurrir de forma muy moderada, ¿no? Pero, Julio, ¿a ti qué te parece?
Pues hombre, a ver, tengo que decirte que en este momento, porque creo que estamos llegando al final del programa, ¿verdad?
Sí.
Y hay una cosa que no quiero dejarme de comentar. Así que, pero a lo que me preguntabas.
3.300 el S&P, en teoría, para el primer trimestre de 2023. Bueno, ya sé que eso es afinar mucho, pero al final de 40 folios de un análisis, al final yo saco esa conclusión, ¿eh? O sea que, bueno, la he resumido mucho.
Bueno, a ver, volvemos ahora mismo. El S&P, pues evidentemente es que, a ver, al final, sobre un índice, lo que pesa, al margen de que los índices vayan por delante, al margen de que reflejen, lo que pesa al final es la economía que sustenta ese índice. Y yo no tengo ninguna duda, siempre lo digo e insisto muchísimo. La economía que sustenta un índice es la que al final define antes o después lo que termina ocurriendo y que también, en cierto modo, refleja el índice. El índice intenta adaptarse, digo, perdón, adelantarse, pero después, antes o después, se tiene que acomodar a la realidad. Uh-huh. Y ahora, lo que quería decir, para ya terminar mi intervención. Todo el mundo habla de las pensiones y del tema de gasto en funcionarios y administraciones públicas de estos presupuestos.
Sí.
Pero hay una partida en estos presupuestos que a mí me parece muy llamativa y muy grave, y es los intereses de la deuda. Los miles de millones,
importantísima,
que vamos a tener este año, hay que destinar a los intereses de la deuda. Porque ese gasto es un gasto sí o sí que hay que cumplir.
No solo de la deuda actual, sino de la deuda que vamos a cometer durante el ejercicio de 2023. Ojo, el bono español a 10 años está en el 3,42. Si nos queremos financiar, que muchas veces nos financiamos incluso para pagar las amortizaciones de lo que nos vence y para pagar los intereses, al 3,42, no está mal, ¿eh? No está mal. Y subiendo.
Pues exactamente. Y esto es consecuencia, y es aquí donde tenemos el problema. Esto es consecuencia que si lo deseable para un país desarrollado es tener un endeudamiento entre el 90 y el 100 de su PIB, más cerca del 90 que del 100, es que España está en el 118.
Uh-huh. Esos son 50.000 millones en intereses, Julio.
Exactamente.
Aproximadamente, no, la cuento de la abeja, ¿no? Pero aproximadamente,
Ese es el gran, ese para mí es uno de los grandes problemas. Todo el mundo habla que si las pensiones...
50.000 millones,
Claro, que si las pensiones que están indexadas al IPC, que si lo el sueldo de los funcionarios, pues para mí, la partida para mí más significativa es lo que vamos a pagar de intereses de la deuda.
Uh-huh. Importante, sí, señor. Jesús.
Totalmente de acuerdo. Es decir, lo que pasa es que hay otro factor que este sí que juega un poco a favor, y es que cuando la inflación sube, digamos que el principal de la deuda pues pierde peso, es decir, que se deprecia.
Debería.
Pero efectivamente lo que hay que hacer, es decir, cada ejercicio es pagar los intereses de la deuda que tenemos acumulada. Y yo no sé si se ha presupuestado o no. Entiendo que se ha debido pues de cuantificar, y esto presupuestar en los presupuestos para el ejercicio próximo. ¿Sabes, Julio, cuánto ha sido? Si es que se ha presupuestado.
Yo no sé la partida, pero...
Yo sí. El pago de 31.000 millones de euros.
Van cojos, con 31.000 van cojos. Hombre,
yo creo que van cortos.
Pero vamos a ver, pero clarísimamente, si el Banco Central Europeo hace estimaciones de que pueden llegar a subir los tipos al 3%, la deuda española del 3,41 se va por encima del 4, claramente. 4 y pico%. ¿A cuánto han estimado el pago medio de las amortizaciones y los intereses?
Claro, pero estoy hablando solo de intereses, ¿eh? Sí, yo solo hablo de intereses. Entonces, los intereses de la deuda es lo que han presupuestado, que no es por nada, pero es un dinero, ¿eh?
30.000 millones, y yo creo que se han quedado bastante cortos.
Yo creo, como Javier, que se han quedado bastante cortos, ¿eh? Yo creo que va a estar más cerca de los 50.000 millones, porque fíjate que estamos todavía pues en octubre, aún no hemos acabado, y ya tenemos unos tipos de interés, es decir, cercanos al 3%, así que para el año próximo vamos a estar casi con toda seguridad por encima por el 3,5%.
Sí.
Y claro, estamos pues en un millón... en 1,17 o 18 billones pues de deuda pública, vamos, simplemente hay que echar cuentas.
A la media, al 4%. Nos salen 4,8, nos salen 48.000 millones. Venga, ya no hay tiempo para más.
Muy bien.
Venga, pues en cualquiera de los casos, por lo demás todo bien. O sea que vamos a intentar resolver, o vamos a intentar cómo se resuelve esta semana, y que los datos empresariales americanos no nos afecten mucho negativamente. Venga.
Lo de todo bien, lo dices, ¿qué pasa? ¿Que ha ganado el Atleti o qué?
He ganado el Atleti este fin de semana, se me nota. Venga, don Julio Matí, pues un auténtico placer.
Pues igualmente, ya sabes que el placer es mío, y la semana que viene más.
Venga, don Jesús Viana, hasta el lunes que viene.
Hasta la semana próxima, y a ver si traemos alguna noticia buena.
Seguro que sí. A los oyentes, hasta la semana que viene, que será más y mejor. Seguro que sí. Venga, buen negocio a todos y a cuidarse. Chao.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Este año te mereces un capricho. Descubrir el espíritu navideño de la República Checa. Recorre los mercadillos de Praga, Olomouc, Český Krumlov o Brno con un vino caliente entre las manos y déjate envolver por la magia del momento. Aprovecha los vuelos directos desde Madrid, Barcelona y Málaga.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Peñafiel es la cuna de la Ribera del Duero. es vino. Por ello, todos los fines de semana de octubre, una villa histórica por excelencia con motivo de Riverjoven celebra la fiesta del vino. Descubre octubre con los cinco sentidos. Descubre nuestra gastronomía, cultura, historia, naturaleza y, sobre todo, las catas de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y de la denominación de origen invitada Vinos de Madrid. Te esperamos. Más información en turismopenafiel.es.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Son las